Ya arrancamos la primera nota del programa. Vamos a dialogar con José Rigane, titular del Sindicato de Luz y Fuerza. José, ¿cómo anda? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes. No,
¿cómo anda?
Gracias
¿todo bien?
A ustedes por la invitación.
Bueno, ¿qué hace un día como hoy en la radio? Vamos a preguntar primero, ¿no?
Ah, bueno, pues para mí es un día de trabajo de otra característica, no la intensidad del día normal, pero de trabajo al fin, así que en tanto y en cuanto se puede, aceptamos la invitación.
Bueno, ¿qué balance están haciendo de este año de la CTA, José?
¿Qué?
¿Qué balance están haciendo de la CTA este año?
Bueno, es un balance que tiene dos aristas. Por un lado, una evaluación de la política económica y social que ha venido implementando el gobierno en claro perjuicio para el conjunto del pueblo en términos generales y particularmente de los sectores populares y el movimiento obrero. Una política que está basada esencialmente en el ajuste, que todo el mundo comprueba de una y otra manera en los distintos niveles del estrato social que componen la sociedad argentina. Y al mismo tiempo esto se ha venido agravando a partir de que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que impulsa una mayor profundización de ese ajuste. Ante esa perspectiva, esa situación planteada, el otro balance que hacemos es respecto a el crecimiento de la iniciativa movilizadora, de presencia en la calle, de carácter multitudinaria.
Con paros generales incluidos, ¿no?
Con paros generales incluidos, 5 paros generales se le ha hecho a este gobierno. Y también creciendo respecto a la búsqueda de la unidad en un ámbito que no es sencillo ni fácil, porque provenimos de distintas historias e iniciativas. Y obviamente. Queriendo avanzar en ese sentido, no ha sido sencillo. Sin embargo, hay distintos desarrollos importantes, significativos, que se caracterizan de distintas maneras. Por ejemplo, la multisectorial F21, que nació en febrero de este año, en un acto multitudinario en la avenida 9 de Julio, que terminó desarrollándose desde la periferia al centro y estructurando un programa de 21 puntos que nos permite decir que hemos avanzado y salido.
¿Qué pasó con esos 21 puntos?
Bueno, ahí están, es un programa prácticamente de gobierno por su dimensión, por las temáticas que aborda, no sencillo de llevar adelante si no se configura como parte del poder de la administración del Estado. Pero lo cierto y lo concreto es que por primera vez después de muchos años hay una amplia franja del movimiento obrero que acuerda un programa que hace mucho que no sucedía. Creo que el último programa realmente construido fue por Ubaldini, los 26 puntos. Después de aquel momento me parece que no hubo un proyecto programático de esta naturaleza. Después hay otros sectores que también desarrollan unidad, en el que muchas veces confluimos, en el que está la corriente federal, donde están gremios de la CGT, la CTA, también que son los que hicieron epicentro en el encuentro en la misa de Luján, y que tienen un alto contenido en función no solo del presente, sino en perspectiva, mirando lo electoral del año 2019. En ese sentido, creo que el balance es positivo, aunque, como siempre, falta crecer en esa dirección, elevar el nivel de convivencia y, sobre todo, en generar mayor unidad, una unidad que nos permita enfrentar una política que no importa las consecuencias que genera, el gobierno está decidido llevarla adelante de cualquier manera.
¿Piensan ustedes que estas políticas del gobierno se van a profundizar durante el próximo año, en el 2019?
Todo indica que sí, salvo lo que atenúe el proceso electoral nacional. Porque como todo este periodo que se abre un proceso electoral, lógicamente aparecen resultantes como consecuencia de la necesidad que en este caso el oficialismo necesita, que es ganar la adhesión de la sociedad evidenciada en el voto, ¿no? Y para eso seguramente que van a aparecer algunas cuestiones que hasta ahora no se han resuelto o se han resuelto de manera negativa. Pero no hay demasiadas esperanzas porque hay un compromiso muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional, que eso ha contraído una deuda espectacularmente extraordinaria, valor dólar, que hace casi imposible, según todos los economistas, de las distintas miradas, que vean como un año positivo el año que viene.
Bien. ¿Estuvieron a la altura de las circunstancias estos cinco paros generales, o quizás tuvo que haber otras medidas de fuerza? José, más allá de diferentes sectores, hubo medidas de fuerza, ¿no?
Para nosotros debería haberse ya ejecutado un paro más de 36 horas.
¿Más de 36 horas?
No, un paro más, porque es obvio que el gobierno primero avanzó con la implementación del presupuesto nacional, en eso la oposición, por lo menos una franja de la oposición, ha sido funcional a la política gubernamental. Todos, todo el mundo coincide, e inclusive toda la oposición, respecto de lo que significa aprobar ese presupuesto, pero sin embargo, digamos, se consiguieron los votos con locura por parte del gobierno.
En diputados y en senadores, ¿no?
En los dos ámbitos. En aprobar el presupuesto nacional. Ese presupuesto que significa restricciones concretas respecto de presupuestos absolutamente sensibles, como la salud, la educación, el tema de lo previsional, la niñez, el incremento del pago de impuestos a la cuarta categoría a través de los trabajadores que están en relación de dependencia. Bueno, es obvio entonces de que nosotros estamos absolutamente convencidos de que tendríamos que haber procurado llevar adelante un paro de 36 horas con una paritaria totalmente a la baja, con una pérdida del poder adquisitivo producto de esa baja paritaria, pero como consecuencia también de la desvalorización del peso ante el dólar, en la que ha habido una transferencia de miles de millones de pesos de los sectores populares a los que digamos centralizan y concentran riqueza. En ese contexto, digamos, hoy el haber jubilatorio es más que miserable, de la misma manera que el salario mínimo vital y móvil, y así de seguido. Entonces, la única manera que nosotros vemos de tratar de poner límite a estas iniciativas políticas, bueno, es precisamente expresarnos pacíficamente en la calle.
Estás escuchando a José Rigane, secretario adjunto de CTA y titular del sindicato de Luz y Fuerza. Este bono de 5.000 pesos, ¿es un paliativo? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Es maquillaje?
No, es un maquillaje fenomenal. La verdad que es increíble tratar de encontrar una explicación por qué razón dirigentes de la CGT han acordado este tipo de bono que nadie sabe quién lo va a cobrar y si lo cobra, cómo lo va a hacer o qué o de qué va a formar parte, porque tiene tantas trabas y tantos vericuetos el decreto que la verdad que encima
tiene trabas para ustedes el decreto. ¿Por qué, José? A ver, capaz porque que está escuchando, ¿no? Que capaz se está ilusionando y dice, bueno,
porque el bono digamos le da al empresariado todas las perspectivas y las posibilidades. Si discute paritaria lo puede incorporar dentro de la paritaria. Si no discutió paritaria, va a discutir, lo puede poner como parte de a cuenta futuros aumentos. No remunerativo. Es decir, que no tiene perspectiva para el futuro. Es solamente presente y el instante de lo que dure. Y además, un bono de 5.000 pesos, cuando el poder adquisitivo de los, cuando la canasta básica está arriba de 26.000 pesos y el salario promedio en Argentina, en su gran mayoría, no supera los 16.000, 17.000 pesos, un bono de 5.000 pesos, la verdad que es realmente muy ridícula la cifra respecto a lo que acontecía en términos económicos. Por esa razón, digamos, que y todas las trabas que tiene, no es un bono, ni siquiera es un bono directo que todo el mundo va a cobrar, que se va a pagar en dos veces, puede también discutirse pagarse en más veces. Bueno, digamos que va a estar muy condicionado a la potencialidad que tenga el movimiento obrero en cada ámbito, en cada sector, y va a depender mucho de esa fortaleza para poder hacerlo cumplir. Y va a haber ámbitos, sectores que no están involucrados, que no están contemplados, como los jubilados, y como sectores, por ejemplo, vinculados al trabajo doméstico, y así de seguido.
Ahora, está dejando la cartera de trabajo triaca, ¿no? ¿Qué balance hacen de esta gestión del ministro? Ya ex ministro, ¿no?
Nosotros muy mala, porque la CTA hemos denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo precisamente en una política gubernamental expresada a través del Ministerio de Trabajo de una decisión permanente de atacar al movimiento obrero, en algunos casos basado en datos reales, digamos, que conformaban una práctica, pero que eso no significaba ni evidenciaba una conducta generalizada en el movimiento obrero, ni por los trabajadores ni por los dirigentes. Sin embargo, ha sido precisamente el ministerio que más veces intervino organizaciones sindicales en el movimiento obrero, que intervino en elecciones directas, que en más de una oportunidad no estableció lo que corresponde después de un proceso electoral que no ha tenido objeciones, que es la certificación de autoridades. Siempre lo vino haciendo de manera provisoria. Si hablamos del tema de las personerías gremiales, en nuestro caso, por ejemplo, que pertenecemos a la Federación de Trabajadores de la Energía, la FETERA, nosotros tenemos más de 20 años solicitando la personería gremial. La OIT en tres oportunidades dictaminó y le exigió al gobierno, al anterior y a este, que nos tenían que otorgar la personería gremial. No lo hizo el Ministerio de Trabajo, no lo hizo el gobierno. Fuimos a la justicia. En dos oportunidades la justicia ratificó, inclusive ante la apelación del Ministerio de Trabajo para que no nos otorgaran, la justicia ratificó que nos tienen que otorgar la personería gremial. Triaca se va y no nos otorgó la personería gremial. Es la demostración de, primero, que en Argentina no ha habido democracia, ni libertad sindical, por un lado, y por otro lado, que las decisiones respecto a la personería gremial son decisiones estrictamente políticas, que nada tienen que ver con los actos técnicos administrativos que hay que cumplimentar para que se otorgue ese reconocimiento, porque habiéndolo realizado nosotros, la propia CTA, no tenemos personería gremial, y eso en el marco de la ley 23.551, que rige las relaciones en el movimiento obrero, significa precisamente tener limitaciones de ejercer el derecho de organización, de representación colectiva y en el conflicto colectivo al conjunto de los trabajadores. No darnos la personería gremial es precisamente no permitirnos ejercer nuestros derechos con absoluta libertad, como lo plantea la Constitución Nacional.
Ahora, con la ida de Triaca, del Ministerio de Trabajo, ¿se abre un puente de esperanza, una puerta de esperanza a cambios o no, José?
Nosotros no tenemos esperanza porque este gobierno, como no pudo implementar...
¿No es una cuestión de nombres entonces?
No es una cuestión de nombres, es una cuestión de política. Este gobierno, como no pudo implementar la reforma laboral, lo que impuso fue precisamente reducir el Ministerio de Trabajo a una secretaría. Y acá comienza a tener valor una frase del general Perón, dicha en la década del 50 o del 40, cuando se creó el Ministerio de Trabajo. Es decir, las vascas tienen el ministerio, los trabajadores tenemos secretaría, no tenemos ministerio. Bueno, y lo mismo pasa con el tema de la salud. Esto es una demostración de que este gobierno poco le importa los sectores populares y fundamentalmente el movimiento obrero. Nosotros estamos convencidos que por su iniciativa política ha declarado al movimiento obrero como el enemigo público número uno de la sociedad, y es un error muy grave de este gobierno en ese sentido, porque no hay posibilidad de una democracia participativa que se desarrolle si no tiene precisamente una articulación con un sector de la sociedad que es dinámico, que hace la producción de la riqueza cotidiana, que es el movimiento obrero.
La última, gracias por venir. Siempre usted se lo ha identificado en el campo progresista, social. ¿Cómo se imagina este fin de año en Mar del Plata, desde lo social, José? ¿Qué está observando? ¿Cuál es la sensación térmica que tiene usted?
Bueno, Mar del Plata es una de las ciudades que viene por década disputando los primeros lugares en términos de desocupación y subocupación. Y de hecho, cuando uno hace un análisis en ese sentido, Mar del Plata esencialmente depende de tres sectores, digamos, en forma casi determinante: construcción, todo lo que tenga que ver con la pesca y la industria textil. No ha habido desarrollo de trabajo genuino de otra naturaleza que ni siquiera se evidencie como un trabajo de que es una respuesta de un modelo productivo que se industrializa. Todo lo contrario. Por lo tanto, por eso aparece con mucha fuerza el tema del turismo, un turismo que es muy breve, muy corto en el tiempo, y que obviamente es incapaz de poder darle respuesta a todos los sectores, como para que con el trabajo de escasos 60 días se puedan vivir todo el año. Creo que es un problema que se agrava, que se profundiza, y por eso también
nuestra... ¿Será que hay algún tipo de cóctel explosivo hacia fin de año en Mar del Plata o no?
Yo espero que uno siempre aspira a lo mejor y obviamente. Pero es obvio que hay una situación compleja donde permanentemente lo vemos precisamente en la calle, donde los movimientos sociales, los que están sin trabajo, los subocupados, permanentemente reclamando que tengan en cuenta su situación, que precisamente deviene de no tener trabajo genuino. Y mientras acá no se cambie el modelo económico, sigamos con un modelo económico extractivista, contaminante, que pone el centro en la megaminería, en el fracking, en el caso de los hidrocarburos no convencionales, en el que no tenga como objetivo central el desarrollo industrial, estas cuestiones se van a profundizar, porque es un poco la pretensión que tienen los organismos internacionales al respecto de Argentina, y eso también nos establece un grado de supeditación muy fuerte, muy grande, a la hora precisamente de discutir nuestras relaciones comerciales a nivel mundial y cuál es nuestro lugar.
José, gracias por venir, gracias por acercarse a la radio.
No, gracias a ustedes.
Ahí está la palabra de José.